Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Arrancamos la semana como terminamos la anterior, con un montón de noticias que te vamos a contar desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. En el Valencia, a falta de movimiento en lo deportivo, el equipo vuelve esta tarde al trabajo tras disfrutar de un fin de semana libre por los compromisos internacionales. Tenemos que escuchar, es noticia, al portavoz de Vox, Juanma Badenas, este mediodía cargando duramente contra Peter Lim y dejando muy claro que por su parte y la de Vox, no habrá más concesiones al Valencia Club de Fútbol. También se ha pronunciado Libertad VCF y nos marcharemos a la redacción del Mundo para preguntar por todo ello a nuestra compañera Inma Lidón. En el Levante, primera derrota de la temporada, goleado en su estadio a manos del Español, siendo en todo momento inferior a su rival, algo que nos llevará a preguntarnos si se trató de un accidente o, por desgracia, se acerca a la realidad. En baloncesto ampliaremos la noticia en torno a la lesión de Martin Hermansson y en tenis ya está en Valencia la fase de grupos de la Copa Davis, con malas noticias para el público de La Fonteta, y es que Carlos Alcaraz no jugará con España, algo que justificaba así esta misma mañana el capitán del equipo español, David Ferrer.
Él venía muy cansado mentalmente, ha jugado muchísimos partidos, también tuvo algunos pequeños problemas físicos, y nada más acabar su partido de semifinales, pues estuve hablando con su entrenador, con Juan Carlos Ferrero, y bueno, al final pues decidieron que por su salud y descanso, lo mejor era no venir. A partir de ahí tampoco quiero hablar más de Carlos porque ya no va a estar con nosotros, quiero hablar de mi equipo, de mis jugadores y sobre todo del buen ambiente que hay.
Y como cada día, baloncesto, fútbol sala, balonmano y un montón de noticias más, todo ello acompañado, como siempre, por el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
De la tarde, 33 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos en portada con el repaso a las noticias más importantes que nos está dejando el día y enseguida lo analizamos todo en profundidad. Tenemos que empezar hablando de tenis porque mañana arranca la Copa Davis y por segundo año consecutivo Valencia, nuestra ciudad, es una de las cuatro sedes para la fase de grupos, con España, Serbia, República Checa y Corea del Sur jugando sus partidos en la Fuente de San Luis y, como contábamos en la presentación, Iván Herraiz, sin Carlos Alcaraz, pero con Novak Djokovic.
Sí, ya sabíamos lo de Carlos Alcaraz, se anunció este fin de semana después de caer eliminado en las semifinales del US Open, que no estaría, que entraba en su lugar Albert Ramos, al equipo español que dirige David Ferrer. Ayer ganó Novak Djokovic de madrugada a Medvedev la final del US Open y en Estados Unidos, y la duda era si iba a estar en Valencia. Pues bien, sí va a estar, anoche lo sabíamos, ya lo ha confirmado Trojki, el seleccionador, en este caso capitán del combinado serbio, para una Serbia que mañana se estrena contra Corea. España no va a estrenarse hasta el próximo miércoles, lo va a hacer contra la República Checa, pero eso sí, Djokovic no jugará mañana el primer encuentro, llegará el miércoles a Valencia y, según ha confirmado el capitán del conjunto serbio, podría estar disponible, va a estar disponible para el viernes, así que hasta las 2 no lo sabremos, porque cada día hasta las 2 de la tarde no se sabrá quién va a jugar, pero todo hace indicar que el viernes por la noche podremos disfrutar en la Fonteta de un Djokovic-Davidovic, que son los número 1, tanto de España como de Serbia.
2 de la tarde y 35 minutos aquí en Valencia, 8 de la mañana y 35 minutos en Nueva York, Estados Unidos. Hasta allí nos vamos con nuestro corresponsal en el mundo del tenis, Ángel García, para preguntarte, Ángel, ¿entiendes la ausencia de Carlos Alcaraz en Valencia? Hola, Ángel.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues la ausencia de Carlos Alcaraz es lógica, si lo ves desde lo que vi yo aquí en Nueva York, que ha acabado reventado, que ya estuvo tocado desde el partido contra Evans y por eso llevaba ese vendaje en el muslo, y que el año pasado llegó absolutamente trillado a la eliminatoria. El año pasado se hizo el esfuerzo aún ganando el torneo, es decir, aún terminando más tarde, y llegó mentalmente muy cansado y físicamente muy cansado. Perdió con Félix Auger-Aliassime y casi pierde con Kwon, el coreano. Entonces, creo que el año pasado no sumó casi nada y fue completamente perjudicial para el resto de su temporada. Es decir, desde ese punto de vista lo entiendo. Ahora, sigo diciendo lo que digo siempre. En tenis es en el deporte que más barato sale borrarte de tu selección nacional. No tiene ningún tipo de castigo. Y es muy fácil de explicar, con que es un deporte individual, con que tú eres tu propio jefe, con que todo el dinero depende de que tú estés bien físicamente, porque si no, no puedes jugar torneos y no puedes subir en el ranking, con el cambio de superficie, con el cambio de hora, con todo. Bueno, como español no lo entiendo, como periodista que le ha visto aquí y viendo lo que pasó el año pasado, lo entiendo.
Ha quedado muy claro. Gracias, Ángel García. Protagonismo para el mundo del tenis durante toda la semana en Deportes COPE. En un rato escucharemos a Bernabé Zapata, representante valenciano en el equipo español, en una entrevista que ha mantenido con Iván Herraiz. En el Levante Zamora, primer palo gordo de la temporada para el equipo de Calleja, derrota dolorosa ante los suyos por 1-4 frente al Español, que ha puesto quizá los pies en el suelo al entorno levantinista.
Sí, fue bastante duro porque además la entrada fue buena, 15.548 espectadores, pero la realidad, Hugo, es que faltando 20 y pico minutos de partido hubo más de uno, más de dos, más de 200, más de 500 y diría yo 1.000 o más que se fueron a su casa. Para que te hagas una idea de lo que tú dices, de cómo sentó de dolorosa la derrota ante el Español, esa goleada 1-4. Pero yo lo digo ya, el Levante, a falta del partido de esta noche, que por cierto juegan los dos próximos rivales del Levante, el Alcorcón y el Eldense, es séptimo con puntos de playoff. Y esto lo digo yo es que creo que el Levante va a estar por ahí todo el año. Y mucho más, yo creo que, no sé si se le puede pedir, que claro que sí, se le puede pedir lo que cada uno quiera, pero que por ahí va a estar la cosa. La realidad es que fue bastante duro el palo, un baño de realidad en toda regla, desde el minuto 1 hasta el 90 y pico, completamente inferior al Español. Si el partido acaba 2-8, no pasa absolutamente nada, porque Fevenías es verdad que no está muy allá en alguno de los goles, pero hace 2-3 paradas por... Sí, y incluso hasta en la segunda también algunas, es decir, que hace 4-5 paradas de cierto mérito, pero el Levante nunca estuvo a la altura ni en el partido para poder lograr la victoria.
Ismael Algarra, ¿lo del viernes lo calificas como golpe de realidad o como accidente?
La sensación que me quedó del partido del viernes fue que el Español demostró lo que el Levante no fue capaz la temporada pasada, que es el mejor de la categoría. Y me da una rabia terrible. Por supuesto que no fue un accidente, fue una bofetada de realidad. También creo que ahora es el momento de hacer un ejercicio de estabilidad en cuanto a las expectativas, de no volvernos locos, de que se note la mano de un entrenador que recibió una segunda oportunidad y aún no la ha demostrado, y de curar la herida del puñetero penalti que todavía se utiliza para excusarse del fracaso de no ascender. Es evidente que no tienes las mismas armas, que no puedes sacar pecho por el mercado que ha hecho Felipe Miñambre solamente por ingresar 20 kilos en ventas. La plantilla es la que es, se ha debilitado, e igualmente hay que aspirar a su máximo puesto. La temporada pasada subieron los que permanecieron vivos hasta el final, y el Levante va a estar ahí, luchando por la zona noble. Hay tiempo y hay que exigir. No creo que Dávila vaya a poner los millones cuando los ponga por un equipo de segunda que no tenga el ascenso como objetivo.
Gracias, Isma. Luego lo vamos a debatir. Se apunta mucho la plantilla, evidentemente que se ha debilitado, pero yo, para mantenerme en la opinión del final de la temporada pasada, yo apuntaría también al banquillo. Luego, insisto, lo vamos a debatir. En el Valencia-Villarejo en portada, la noticia no llega desde la parte deportiva, sí desde la vertiente política, y tras un fin de semana libre por el parón por los compromisos internacionales, el equipo va a regresar esta tarde a los entrenamientos, pero como digo, se ha pronunciado Vox al respecto del nuevo estadio y de la relación del gobierno con
sí,
Peter Lim.
Y es una piedra, no sé si decir una piedrecita, porque luego lo hablaremos, parece que en el club no han inquietado mucho las contundentes, para mí, y tajantes declaraciones del concejal y portavoz Juanma Badenas del grupo parlamentario Vox en el ayuntamiento, pero hay que recordar que son socios necesarios, que el Partido Popular tiene 13 concejales y los 4 de Vox son socios necesarios y ahora pasan, trasladan la pelota al tejado de la oposición, o bien del PSOE, que no parece, por todo lo que ha sido la trayectoria, las declaraciones públicas de Sandra Gómez durante todo este tiempo, o ya veremos, porque es verdad que Ribó y Compromís se ha mantenido bastante ambiguo durante todos estos años cuando tenían la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia. Ahora tendrá que negociar el PP con Ribó, con Compromís, para ver si pueden sacar adelante el asunto de un nuevo convenio con Peter Lim. Porque, insisto, luego hablamos de ello, pero ha sido muy tajante Juanma Badenas cuando ha cerrado la puerta absolutamente y de manera tajante a un nuevo convenio firmado entre el Valencia y el Ayuntamiento.
Voy a ser muy, muy, muy claro. Creo que más claro que nadie ha sido con respecto a este tema en este Ayuntamiento durante los últimos años. ¿Ustedes le volverían a prestar dinero a alguien que no se le devolvió? ¿Ustedes le volverían a vender su casa a alguien que no pagó el precio? ¿Ustedes renovarían un convenio urbanístico a alguien que lo ha cumplido de forma recalcitrante y que además ha manifestado de forma clara que no lo quiere cumplir? Yo creo que esto es de sentido común. Y es la propia lógica la que dice que no se debe vender una casa a alguien que no ha pagado el precio, que no se debe volver a prestar dinero a alguien que no nos lo devolvió antes y que, por tanto, no se debe renovar ni reeditar un convenio urbanístico con alguien que lo ha incumplido.
Como dice Villarejo, enseguida escuchamos más del portavoz de Vox en el Ayuntamiento y concejal, Juanma Badenas. No abandonamos en portada el fútbol. El segundo palo gordo del fin de semana para el levantinismo fue la eliminación del Levante en la previa de la Champions.
Empezó ganando contra el Twente por 0-2 y todo hacía presagiar que iba a poder clasificarse para la última y definitiva ronda de clasificación de cara a la fase de grupos de la Champions, pero el final del partido, el resto, una vez consiguió marcar el 0-2 el Levante, cambió por completo hasta el punto de que remontó el Twente, el equipo que ejercía como local en los Países Bajos, 3-2, derrota y eliminación del conjunto levantinista, que sentó lógicamente muy mal en el vestuario, en voz de Alba Redondo.
Que este tipo de partidos o estás metido o no estás metido. Han llevado el partido donde ellas querían y a nosotras nos ha faltado un poco de experiencia, sobre todo en este tipo de partidos, y nada, nos vamos a casa y jodidas, porque 10 meses se van en un partido.
Habría que hablar del primer gol del Twente. Es un escándalo. Para el que no lo haya visto, es un balón que lanza fuera con deportividad el Levante porque hay una jugadora rival tendida sobre el terreno de juego. Saca de banda el Twente para devolver la pelota a campo propio del Levante con un despeje para, evidentemente, que tenga la posesión de balón porque le correspondía por la acción anterior. Las centrales del Levante se abren para dejar la pelota, que es cierto que ya viene muy muerta, al alcance de su guardameta. Se frena la pelota, se va frenando antes incluso de entrar en el área, y la delantera del Twente, ni corta ni perezosa, en lugar de dejar que la pelota se la quede el Levante y vuelva a iniciar el juego en un acto de devolver el acto deportivo que había hecho el Levante segundos antes, coge la pelota, golpea a puerta y marca
un golazo.
Un golazo, pero no deja de ser un acto de muy, muy antideportivo. O sea, yo por lo menos lo veo así. Tú cuando devuelves la pelota y arrancas, si quieres, la presión cuando ya la tiene en posesión el rival al que se la has devuelto. Pero la pelota no estaba en posesión del Levante, que la había dejado pasar.
No, a mí me ha parecido un escándalo, ¿eh?
Sí, entiendo, quiero entender que las futbolistas del Twente lo que entienden es, una vez ya te doy la pelota, la jugada es otra y tú ya cometes el error, entre comillas, de dejarla pasar para que llegue a tu guardameta. Quiero entender.
Yo quiero entender lo mismo y no me vale. Las dos cosas.
Tú devuelves la pelota y hasta que el rival no la tiene en posesión, no entra en contacto con el balón, no vas a presionar. Que ya me parece feo devolver la pelota a campo rival, cerca del área de la portería del rival, e ir a presionar rápido. Ya me parece feo. Tú coges el balón e igual que ha hecho el Levante, la tiras fuera, a la altura que tú quieras. La tiras fuera al córner rival y vas a presionar su saque de banda. Lo que tú quieras. Pero devolver la pelota y que no esté en contacto el Levante con el balón y que vayas a robar esa pelota. Bueno, a robar no, a coger la pelota porque no la tenía en posesión el Levante. A mí me parece que es un acto, un gesto antideportivo brutal.
Dicho esto, que tal cual lo suscribo, tanto de las declaraciones de Alba Redondo como las declaraciones postpartido del entrenador, de Sánchez Vera, se desprende ese nerviosismo y esa situación de un poco shock que quedó el equipo al recibir esa jugada de juego poco limpio de la futbolista del Twente.
Mucho la voz, claro. Es un partido que tiene ganado 0-2 y que acaba palmando 3-2.
Sí, sí, por eso.
Pero la realidad es que el Levante tendría que poner el grito en el cielo en ese mismo momento.
Claro,
que hay varias jugadoras que se van a por el árbitro, pero a mí me parece que es una cosa escandalosa.
Es el único momento en el que puedes protestar. Porque luego ya, es decir, es una acción de juego que es completamente.
¿Y el árbitro
legal.
Qué puede hacer? No puede hacer nada.
No, ahí lo único que podría haber pasado, que lo hemos visto, pero en categorías mucho menores, es aquello de volver a dejar un gol como tal. Pero bueno, es que eso lo hemos visto.
Del amateur.
Claro.
A mí me parece un escándalo, sí, de verdad, que no pasará a mayores, porque evidentemente, por desgracia, no tiene el foco que tiene, evidentemente, el fútbol masculino. Pero para mí, de verdad, es que me parece una acción que cuando la he visto repetida me ha parecido un auténtico escándalo. En fin, baloncesto, Fermín. Es noticia COPE, Martin Hermansson, de nuevo un paso del quirófano.
Así es, ya contábamos el otro día que había preocupación con la rodilla de Martin Hermansson. Se dio un golpe en la derecha, pero la que preocupaba y bastante ya es la izquierda, la operada en el mes de junio del 2022, después de aquella lesión de ligamento cruzado en el playoff contra Baskonia. Le hicieron pruebas y hoy hay una reunión importante con Nacho Muñoz, que viene del Open USA, por cierto, es el jefe de servicios médicos del Valencia Basket, para determinar un poco los pasos a seguir. Todo apunta a quirófano, probablemente miércoles, para ver ese ratón articular, que es un fragmento, lo explico porque suena un poco así raro, es un fragmento de cartílago que se ha desprendido del hueso. Y claro, ese ratón articular está moviéndose por la articulación en el líquido sinovial y claro, genera molestias. El año pasado, en el tramo final de temporada, ya el islandés, en una etapa de bastante carga de trabajo, ¿vale?, sufrió y tuvo que parar un poco. El otro día volvió a sentir lo mismo y entonces por eso decidieron que no viajara. Se le hicieron pruebas el fin de semana, esas pruebas ya han puesto al jugador en alerta. Hoy es la reunión, en principio quirófano. El jugador ha hablado, por ejemplo, con Sam Van Rossum y otro compañero que ya tuvieron estos problemas. Uh-huh. Le ha tranquilizado bastante saber que la operación, si cuando se abra, solo es ese ratón articular, probablemente, dicen, la opción optimista, 2-3 semanas de vuelta, la opción un poco más conservadora, 6-8, habría que ir a Alemania a un especialista que te hace un tratamiento especializado en regeneración de cartílago, lo pasó Sam, y entonces eso también un poco le inspira tranquilidad al capitán. Pero eso sí, ya están en el mercado, Valencia Basket, por lo menos sondeando, buscando alternativa al puesto de base, porque recordemos que Martín, digamos que es el playmaker por excelencia, Rafa, base creador por excelencia de la plantilla.
Por ahí te pregunto, vámonos a la redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE Nacho Herrero. ¿Debe Valencia Basket acudir al mercado para buscar un recambio de Hermansson? Muy buenas.
Hola Hugo, mi información es que Valencia Basket ya está en el mercado, sondeando jugadores que puedan venir a cubrir una posible baja de Martin Hermansson. En el club la preocupación es alta porque la de Hermansson no es una rodilla normal, es una rodilla que le dejó en el dique seco durante 10 meses y eso hace que se extremen las precauciones. Pero te diré más, la información que manejo es que ya antes de esta situación en el club había ciertas dudas sobre cómo estaba cerrada la posición de base, y de hecho se estaban planteando que el escolta que pudiera venir o que siguen buscando en el mercado también pudiera hacer funciones puntualmente de base. Así que yo no tengo dudas. El Valencia Basket, si se confirma la lesión de Hermansson, irá al mercado.
Gracias, Nacho. En positivo, luego nos cuentas, Fermín, la racha victoriosa de Valencia Basket esta pretemporada. 6 triunfos en 6 partidos y las sensaciones que está dejando el equipo de Alex Mumbrú. 2:49 de la tarde, 2 anuncios y pasamos a desarrollar todos estos asuntos y alguno más desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hablamos del Valencia, apartado social, contundente comparecencia en el ayuntamiento del portavoz de Vox al respecto del nuevo estadio y de la relación de las instituciones valencianas con Peter Lim.
Sí, el jueves María José Catalá, alcaldesa de Valencia, hablaba de discreción respecto a lo que podía estar el ayuntamiento negociando de un nuevo convenio con el Valencia Club de Fútbol. Sandra Gómez salió al instante para pedir luz y taquígrafos y le ha hecho caso el portavoz y concejal del grupo parlamentario Vox en el ayuntamiento, Juanma Badenas, cuando esta mañana lo ha hecho además de una forma muy contundente, ha realizado una rueda de prensa para cerrar la puerta a cualquier negociación por parte de Vox o a cualquier apoyo parlamentario por parte de Vox a un nuevo convenio entre el Valencia y el ayuntamiento. Hay que recordar, insisto, que para lograr una mayoría en el pleno del consistorio valenciano tiene que llegar a 17 concejales. El Partido Popular tiene 13, con los 4 de Vox sumaría esa mayoría, pero hemos escuchado ya cerrar la puerta absolutamente a cualquier acuerdo respecto a un nuevo convenio urbanístico entre el Valencia y el ayuntamiento. Así que se pasa la pelota al tejado de PSOE y Compromís, ahora mismo los dos grupos en la oposición.
PSOE, Compromís va a votar algo.
Yo dejaría la puerta abierta a Compromís, que aquí hemos hablado mucho de su ambigüedad,
pero
durante toda esta trayectoria.
Pero tú hablas con el asunto que nos compete, pero yo te hablo de votar lo mismo que vote el Partido Popular.
¿Cuántas veces has escuchado al entonces alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, hablar de beneficio para la ciudad?
Sí, que esto es una cosa de todos y no de un particular.
De que hay que quitarse el muerto de encima. De que al final vas a tener que pasar por el agujerito, por mucho que nos pese a todos.
Yo lo veo imposible.
Bueno, yo dejaría la puerta abierta, evidentemente, porque es la única, además, posibilidad que veo. Evidentemente, si no, las matemáticas no suman. Porque, además, vamos a escuchar, insisto, ha estado muy contundente, incluso, para mí, elevando un poquito el listón, se ha pasado un poquito de frenada, esa es opinión particular, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Madenas, hablando del propietario del Valencia, Peter Lim.
Lo que es malo para el Valencia es malo para la ciudad de Valencia. Y lo que es malo para la ciudad de Valencia es malo para Vox. Por tanto, el señor Lim es un enemigo de Vox. No vamos a votar nunca nada en este ayuntamiento que permita de alguna manera que el señor Lim siga siendo el máximo accionista del Valencia. No queremos meritones ni en Valencia ni en el resto de España. La señora alcaldesa se tiene que dar cuenta de una vez por todas que 13 no son 17. Si quiere realizar algún tipo de convenio o renovación, tendrá que pactar con Compromís o con el PSOE, pero no con Vox. En el Ayuntamiento de Valencia no se están defendiendo claramente los intereses de los ciudadanos valencianos. No se dejen engañar. La señora Catalá es como el señor Ribó.
Vamos hasta la redacción del Mundo, siempre dependiente de este y de otros asuntos en torno al Valencia Club de Fútbol. Y Malidón, esta contundencia por parte del socio de gobierno puede interferir en lo que llevara entre manos la alcaldesa con el club.
El borrador del convenio urbanístico que se estaba negociando entre el anterior equipo de gobierno y el Valencia sigue estando en el mismo punto muerto. La contundencia de Vox respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo tiene dos lecturas. Una es claramente la que dice el señor Badenas, de que 13 concejales no son 17. Es decir, Vox está haciendo su juego para intentar el reconocimiento del PP y de María José Catalá de que son socios de gobierno y de que han de contar con su beneplácito para sacar adelante determinadas operaciones y determinados acuerdos. Eso por una parte. Hay una vertiente política que él insiste en recordar que Vox es necesario para la señora Catalá. Y por otra parte está la postura que vienen defendiendo algunos colectivos ya dentro del valencianismo, colectivos críticos con la gestión del IM y colectivos críticos con que se negocie un nuevo convenio que permita a Meriton disponer de los beneficios de la ATE a cambio de acabar el estadio. En ese punto lo que hace Vox es acogerse a eso, a la imposibilidad de gestionar un nuevo convenio, de acordar un nuevo convenio, y se agarra a esa posibilidad que también reflejaba la abogacía de la Generalitat de cambiar el promotor y que sea otra empresa a través de una licitación la que acabe las obras del estadio o termine de alguna manera los compromisos que adquirió el club con la sociedad valenciana, con el Ayuntamiento de Valencia. ¿Esto cambia, dificulta las relaciones de Catalá con el club? Pues probablemente las tensa. La señora Catalá decía la semana pasada que ella pretendía iniciar unos contactos firmes, manteniendo una postura firme pero sin dar espectáculo, pues el señor Badenes ya ha iniciado otra vía hoy, ¿no? Manifestándose firme, pero en un sentido mucho más estricto que puede complicar esas conversaciones de la alcaldesa. El problema sigue siendo el mismo, es que los intereses del ayuntamiento y los intereses de la ciudad de Valencia como ciudad es también acabar el estadio que está en la Avenida de las Cortes y además que es una pieza esencial para que Valencia, si en el futuro España, junto con Marruecos y Portugal, tiene opciones de ser sede de ese Mundial 2030, Valencia necesita un estadio para poder acoger alguno de los partidos oficiales que se celebren en esa competición, con lo cual a Valencia le interesa que se acabe el estadio. Luego está la historia de la relación con Meriton, que eso es aparte, y el señor Badenas se posiciona muy enfrente de Meriton, muy muy enfrente de Meriton, respondiendo también pues a esa voluntad popular que hay de no ayudar a que el IM se perpetúe en el Valencia.
Gracias, Simma, la opinión y la información desde la redacción del diario El Mundo. Hablaba de colectivos críticos. Iván, hoy también se ha pronunciado Libertad VCF a través de un comunicado.
Dirigiéndose en concreto a dos sectores de la sociedad, una al valencianismo y la otra al sector político. Dicen que el viernes 8 de septiembre se produjo una reunión para planear y acordar el rumbo que tomaba en los próximos meses Libertad VCF y que los principales acuerdos adoptados eran, en primer lugar, fomentar las protestas y la denuncia del expolio que está realizándose al Valencia Club de Fútbol, e insisten que van a seguir promoviendo acciones de protesta tanto dentro del estadio de Mestalla como fuera del mismo. Por otro lado, siguen abogando por la democratización del club, un socio, un voto, diciendo, entre comillas, no favoreceremos la entrada de otro máximo accionista en nuestro club. Dice que además tiene que explorarse otras vías legislativas para evitar que, cito textualmente, personajes como Peter Lim operen sin control en nuestro fútbol. Y luego, por otro lado, dice que no pueden quedarse las instituciones al margen de, por ejemplo, las palabras de Lei Jun. Dice que en un nuevo acto de escarnio a los valencianistas, a través de las cuales se pretende normalizar y asumir la mediocridad del Valencia, no debe tener eso un tácito respaldo institucional y un silencio por parte del grupo político. Termina finalmente este comunicado diciendo: el valencianismo no puede delegar la viabilidad de su club a terceros.
Esto es política y cualquier cosa puede pasar. Lo que hoy es blanco, mañana es negro y a la inversa. Pero no sé, Fermín, Iván, Zamora, Villarejo, si estas declaraciones contundentes del señor Badenas, insisto, concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, marcando esa línea roja contra Peter Lim y todo lo que tenga que ver con su gestión, es una partida de cartas, es un mensaje, como decía Inma también en su exposición, hacia el propio Partido Popular, advirtiéndole que cuidado con hablar en voz de todos, que tendrás que incluirnos en la negociación para sacar lo que quieras adelante. ¿Creéis que el asunto del estadio va a estar siempre bloqueado y que primero por dejadez y por mala praxis del Valencia a la hora de afrontarlo, y segundo porque los políticos no quieren ir de la mano con Peter Lim, es un punto y final hasta que la situación cambie en la gestión del club?
Bueno, como ha dicho Inma, y muy bien, acertadamente como siempre, Vox ha aprovechado que el Pisuerga pasaba por el Valladolid, para, bueno, subirse al carro de este asunto, que además es muy
ha dicho la frase que
popular.
El valencianista quería escuchar, la de Lim es nuestro enemigo.
Lim es nuestro enemigo, sí, pero digo ya desde la vertiente más política. Él ha aprovechado un tema candente que además está en ebullición en la calle y que tiene mucho altavoz mediático. Cualquier otro tema no hubiese tenido seguramente este altavoz mediático que lo tiene el asunto del estadio, para recordarle políticamente que es un socio necesario y que 13 no son 17, que es la frase.
Sí, que imagínate, para cambiar las farolas, claro, de la Gran Vía Fernando el Católico, como para dar el visto bueno a que el Valencia finalice finalmente su
aquí
su
estoy
estadio.
Yo, y me debes una llamada todas las mañanas para poner en marcha la ciudad de Valencia. Eso es lo que le ha dicho. Al margen de eso, pues evidentemente a mí, a pesar de que, como contábamos, y esa información desde el club nos dicen que no les inquieta, que esperaban lo que el portavoz de Vox ha dicho, es decir, que iban a ir en esa línea y que no les inquieta porque ellos van por otro camino, el de la discreción y el que apunta a la alcaldesa de Valencia, y que van en otro sentido negociando un nuevo convenio para el asunto del nuevo estadio, a mí me parece que sí, lo frena, lo ralentiza, que es evidentemente todo lo contrario a lo que todos estamos deseando.
De todas maneras, por mucho que se ralentice, el marrón se lo comen en esta legislatura. Es decir, el marrón del estadio en 2020, que a 2027 esto está finiquitado. Bueno, quiero pensar.
Por el tema del Mundial.
Quiero pensar sobre... Pero bueno, es que el tema del Mundial...
el tema del Mundial
que
va a llegar el mes de enero y va fuera.
Ya. Claro, es que... O sea, y ahí se ha acabado la historia.
Arabia no, creo que Sudamérica. Creo que Arabia se había presentado ya para el siguiente, para el 34.
Bueno, yo por los cantos de sirena que van llegando, yo creo que no...
Yo creo que puede ser el de la candidatura conjunta, que era Argentina, Uruguay y no sé si Chile. Ahora no recuerdo bien, pero yo también estoy de acuerdo que eso puede finiquitarse, pues, en el momento en el que...
Pues eso no ayuda. Eso todavía ralentizará más.
Claro,
el que tiene que, perdona Fermín, el que tiene que ayudar es el Valencia. No la candidatura del Mundial,
no.
Vox, ni Compromís, ni el PP. El que tiene que ayudar, y no lo ha hecho en ¿qué estamos hablando? 14 años parado el estadio, es el Valencia. Uh-huh. Más si cabe ahora con la ayuda precisamente del dinero de CVC destinado para infraestructuras, que estábamos hablando de en torno a 80 millones de euros más que tienes ahí para acompañar a tu inversión para finalizar el estadio. El que no ayuda es el Valencia, que estamos a 11 de septiembre de 2023 y el estadio sigue parado. Y tiene que ser en las reglas y condiciones que marque el Valencia. No, perdone, el Valencia, que será su casa, tendrá que marcar sus reglas y sus condiciones. Pero, cuidado, después de la trayectoria que ha tenido el Valencia en todo este asunto, yo creo que lo que tendría que hacer el Valencia primero es encontrar el dinero. Segundo, presentar un proyecto serio y digno para el Valencia primero, para la historia del club y luego para la ciudad. Y tercero, tender puentes para las administraciones que puedan de manera pública justificar que a pesar de los últimos años sí que van a hacer por terminar el estadio. Todo eso, el que tiene que ayudar es el Valencia, y que yo sepa, el movimiento se demuestra andando, y por mucho que ahora digan en privado, con discreción, todo lo que han hecho ha sido cortinas de humo, hasta que en el día de hoy seguimos en el mismo punto, que todas las maquetas, presentaciones, ruedas de prensa, paseos por la hormigonera de la Avenida de las Cortes y nada.
Pero que si
de
el
nada.
Dinero de CVC lleva un año ahí.
No, o sea,
el dinero de CVC lleva un año. Quiero decir,
pero
que era,
Rafa, al final, lo
que era la llave.
Aquí la voluntad tiene que ser del Valencia, de Peter Lim, si dinero tiene. Porque Hugo ha dicho, no, tiene que encontrar el dinero. Peter Lim tiene dinero de sobra para acelerar el tema del estadio y no ha querido. Lleva 14 años el tema parado. Lo que pasa es que yo, aquí, que el máximo responsable es el Valencia, también respecto a los políticos, yo estoy cansado de mensajes que al final todos son interesados para su parte, este y todos los que hemos oído antes.
Totalmente,
y lo que
también.
Quiero son hechos. O sea, porque lleva 14 años un tema que es, para mí, una vergüenza para la ciudad, no solo para el valencianista, sino para la ciudad de Valencia. Es que tiene en una zona, en un punto creciente de la ciudad, tiene ahí un armatoste parado que es...
Podrida, sí, podrida.
Y que además,
podrida.
Yo creo que un poco destaba todas las vergüenzas de todo tipo.
No,
de
esta, y a la pregunta que hacía Hugo a Inma, yo sinceramente, yo creo que va a avanzar poco, pero es que porque... Muchas veces hemos pensado que declaraciones muy contundentes de políticos iban a suponer ya el punto decisivo por el cual Valencia se iba a ver forzado a dar un siguiente paso, y tampoco lo hemos visto. En este caso, pues entiendo que deban posicionarse, efectivamente, porque además es la primera vez que se pronuncian al respecto dentro de esta nueva legislatura, pero entiendo que va a suponer poco a nivel de nuevo estadio. Entiendo que sí, ya de cara a su estrategia política en el día a día.
A mí ahora, igual esto cambia mucho, pero ahora a mí me cuesta ver, porque la foto, aunque no quieran, tendrá que haberla, a la alcaldesa, en este caso, María José Catalá.
Reunida.
No, ya no reunida. Yo hablo de ya del día de la cinta, la inauguración, el inicio de las obras. No te estoy diciendo la inauguración del estadio, sino la inauguración de las obras.
Esa foto, sí, que entren las máquinas.
Esa foto tendrá que existir. Lógicamente tendrá que ir la alcaldesa, pero claro, ¿quién se pone a su lado?
Ya, pero depende,
que
yo creo depende que... del cómo.
Yo claro,
depende del cómo. O sea, la gente,
yo creo que esa
la
foto que ahora que... mismo nadie la quiere hacer.
Que
o sea,
se exige,
nadie se quiere poner
el
ahí.
Problema que se exige y no se le regale nada al Valencia, es lo que pide la gente. Si ellos lo consiguen y se ponen la medalla, no, de que lo hemos
que
conseguido.
Sea un estadio digno para la historia centenaria de este club y para la ciudad. Entonces ahí seguramente la gente dirá, bueno, pues si ese es el estadio que al final todos convenimos que es el más adecuado para el Valencia, perfecto. Ahora, si es un estadio cogido con pinzas, con telas, con lonas, con balconadas, con
menos asientos,
pues yo creo que la gente dirá, oiga, pues en esas condiciones usted no le dé el estadio al Valencia porque no era lo que estaba pactado.
Pero ya hemos dado un pasito más. O sea, ahora no es tanto, creo yo, las exigencias urbanísticas y todo.
No, ahora
lo
es
que
con
es.
LIM nada. Ahora es con LIM nada. Ni aunque sea un estadio
no,
de oro.
Ahora es posicionarse en un lado u otro. Y en un lado u otro es con LIM o sin LIM. Entonces, claro, el miedo, el posicionamiento político, el miedo, lo que decía, a la foto de la alcaldesa, es que si mira por el interés de la ciudad, que creo que todos convenimos que es acabar el estadio, tiene que dar su brazo a torcer. Innegociablemente
yo
tiene que dar
el
su brazo a torcer.
Acabar el estadio
eso
en unas condiciones más que dignas.
Te puede hipotecar mucho.
Acabar el estadio no es decir, acábalo ya, me da igual, que las columnas sean de papel, que los baños sean de cartón, que el césped sea amarillo, acaba el estadio. No, yo creo que es acabar el estadio en una condición digna.
¿Y tú crees que acabándolas en condiciones dignas, haciendo un gran estadio...
Sí. Sí, sí.
¿Va cómodo
sí.
la foto?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
yo,
sí, sí.
Yo lo que no...
Si es un gran no me está ya seguro, Rafa.
Yo sí.
Un estadio nuevo,
sí.
Bonito, moderno,
claro,
que guste.
Claro. Pues,
sí, pero sí, tú no ves ahora mismo...
¿Tú no crees que el valencianista...
Yo no veo eso, pero
el valencianista
pero sí.
de a pie no quiere que le acabe en el estadio un estadio 5 estrellas para poder tener lo que una vez proyectaron? Si es en esas condiciones, sí. Ahora, si es en condiciones ínfimas...
Porque la gente no quiere irse de Mestalla para irse a un
una casa
sitio
peor.
Sí,
claro.
No, eso está claro. Pero yo lo que... No sé si me he explicado bien. Yo lo que veo es que hay ahora una corriente que no sé cuantificar en número que dice... No, es que ahora ya nos da igual. O sea, no queremos un gran estadio. Simplemente lo que queremos es que el LIM no meta la mano ahí. Quiero decir, que el IMSS se vaya, y para que el IMSS se vaya no hay que abrirle la mano y no hay que abrirle la puerta a la posibilidad de que pueda acabar el estadio.
Hay mucha gente que está deseando que se acabe el estadio para bien.
Claro, ese es el quid de la cuestión. ¿Cuántos hay en una y cuántos hay en otra?
Bueno, pues ahí tiene los votos en las últimas elecciones municipales. Se ha cuantificado también en cuanto a la carga y a la intensidad del discurso de uno y otro bando político en votos.
Hombre, pero todos los votos no tienen que ver con el Valencia y con el estadio.
Pero son importantes. No,
sí, sí, eso sí.
¿Para qué? Decías Hugo, el Valencia tiene que poner su parte. Para mí, desafortunadamente y lamentablemente, no percibo, igual me equivoco, que esté muy preocupado
el
Valencia y Peter Lim por este asunto. No percibo,
Cero, igual
me estoy ocupando. Ya.
Sí, llevan 14 años.
Ya, por eso digo, es que ese es el gran drama, porque si ellos tienen que poner de su parte y notamos que no hay ninguna preocupación, pues...
Rápidamente lo deportivo, Villarejo esta tarde retoma los entrenamientos el primer equipo, recuerdo 2 días libres por los compromisos internacionales, el sábado llega a Mestalla el Atlético de Madrid.
6:30 Ciudad Deportiva y pendientes de los 3 lesionados, Fulquier, Paulista y Jesús Vázquez, por lo que me dicen a esta hora el único que podría ya trabajar esta tarde sobre el césped sería Jesús Vázquez de cara a ese partido ante el equipo de Simeone del sábado.
Todavía sin 9 internacionales, Iván, a los que todavía les queda algún compromiso con sus respectivas selecciones.
Por ejemplo, hoy la sub-21, tanto Diego López como Javi Guerra como Fran Pérez se van a enfrentar a Escocia a partir de las 9 de la noche. Todos los demás acabarán mañana. Por ejemplo, José Luis Gallá contra Chipre, ese partido que tiene España a las 9 menos cuarto. Giorgi Mamardashvili, que también jugará mañana contra Noruega a partir de la misma hora. Clasificación para la Eurocopa de 2024. El turno de Senkov Kayar mañana será a las 2:20 de la tarde contra Japón, en un amistoso internacional que tiene Turquía. De acá ya ha terminado sus partidos con la selección. Recordemos que el partido de Amalá con Marruecos se suspendió el otro día por motivos obvios. Mañana estaba previsto a las 8:30 un Marruecos-Burkina Faso amistoso. Veremos a ver si se disputa ese partido. Y luego Roman Yarenchuk, el último fichaje del Valencia con Ucrania, se medirá mañana a Italia a partir de las 9 menos cuarto.
Superamos en 10 minutos las 3 de la tarde. Eso significa que todavía tenemos 20 minutos hasta las 3:30 para contar un montón de noticias aquí en Deportes COPE.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante. Zamora llegó la primera derrota y de qué manera lo hizo, 1-4 en casa frente al Español.
Sí, fue llamativo. Hombre, yo creo que el rendimiento de todo el equipo en ataque, si quitamos algo de Andrés García y de Buldini, el resto en general muy discreto, pero estaréis de acuerdo conmigo que el asunto defensivo fue un horror.
Sí.
Terrible partido en líneas generales a nivel defensivo y así sería el partido en defensa del Levante, que esto es lo que dijo Javi Calleja al acabar el choque.
El equipo con balón hace cosas muy buenas, pero le cuesta defenderlo. Lo que no podemos es cometer los fallos que hemos cometido, por ejemplo, en el tercero, la falta de contundencia en un balón dividido. Aparte de que ya de por sí te generan mucho, luego nosotros mutearnos a nivel defensivo. Y claro que es lo que duele. El equipo lo intenta imponer sus virtudes, pero hoy se nos han visto todos nuestros defectos. Que sigamos trabajando en nuestras virtudes, pero que no podemos cometer errores tan groseros como los de hoy, ni dar la sensación de que el equipo muestra fragilidad cada vez que le atacan.
Yo es que lo siento, Pedro, pero como la temporada pasada, le veo más defectos que virtudes, muchos más defectos que virtudes a la mano del entrenador. Ya la temporada pasada con una plantilla mucho mejor y esta temporada con una plantilla más que aseada para la categoría, que yo creo que la plantilla está bien para la categoría. Evidentemente hay alguna demarcación, estábamos hablando de la defensa, pues Bezo, por ejemplo, es una de cal y 100 de arena en cada mes de competición. Estuvo horrible contra el Español. La defensa tiene problemas, en la defensa faltan recambios, pero a mí me parece que el equipo en líneas generales puede dar más, no digo para ganarle al Español, sí para dar otra imagen en casa contra el Español. Levante, yo creo que es un equipo equipo que, a pesar de la penuria económica y de los cambios a raíz del fracaso de la temporada anterior, tiene mimbres e historia para pasear por la Liga Smartbank con opciones de pelear contra cualquiera. Y yo, de verdad, creo que o hay un giro radical de 180 grados en la forma de hacer, de actuar, de trabajar de Calleja, o no voy a cambiar mi opinión. Yo creo que el Levante tiene un problema en el banquillo, lo tenía la temporada anterior. Los últimos dos meses y medio de competición los tira Calleja y lo tiene en el arranque de esta temporada.
Pues yendo por donde vas, ya te digo que sería ya, como diría Guas, el porro máximo. Lo digo porque si hay algún despistado, el Levante pudo deshacerse del contrato de Javi Calleja pagando una indemnización. Es decir, ese contrato de 1+1 solo estaba obligado el Levante a ejecutarlo en su totalidad en el caso de subir a Primera División. Al no haber subido, el Levante pagando una indemnización a Calleja quedaba liberado del contrato de entrenador madrileño. Entonces, pues ya sería lo máximo haberlo mantenido y ahora tener que pagarle la indemnización.
Es que no
a las primeras de cambio.
De verdad, a nivel, digo, él ha dicho con pelota bien.
Ponernos en esa situación.
Dice con pelota bien. Yo no le he visto nada al equipo, de verdad, con balón. Sí, alguna acción individual, pero más individual que colectiva. No le veo pases de seguridad, no veo una ocupación de los espacios coherente. De verdad, no es por ponerme con tecnicismos. Como mero espectador de fútbol, yo me pongo a ver los partidos del Levante con Calleja la temporada pasada. Es un equipo
que... La sensación de que no está trabajado.
Que no mejora. Por ser justos, el día del Burgos, a mí, el Levante me pareció completamente distinto al del año pasado. O sea, no me pareció ese equipo plano del que estáis hablando, que era el tostón semanal de la temporada pasada. Me pareció un equipo que iba arriba, vertical, con ganas, que pisaba el área, que centraba, que llegaba. Eso sí, pero es casi un espejismo. Es que fue ese día y se ha acabado. Porque lo de... Es que, es decir, te ganan 1-4 y duele. Pero es que yo no sé si la gente vio el día del Oviedo. Es que, en líneas generales, el partido fue muy similar. Lo que pasa es que, claro, el Oviedo tiene arriba a Sotalo y a Mengano. Y claro, el Español tiene a Nico Melamé, que te mete una por la escuadra, otra al palo corto, y está mucho más acertado. Pero es que, efectivamente, le cuesta mucho.
En cosas que ha dicho Calleja en ese corte que has puesto, Pedro, de los duelos, de la defensa que no estuvo bien, es verdad que faltaba Giorgi, que es el que hace trabajo sucio con
Físico,
Rey, y también Algovia, que es sí. otro tío que bueno, eso pero, contra un rival. Pero
no vengamos a las excusas, porque
no quiero poner ahí excusas.
Es que lo dijo Calleja, claro. Es que si empezamos ya con las excusas.
Pero yo estoy con yo voy a atacar al Levante y veo que es un equipo plano y que no da la sensación de tener alternativas y que veo que, o sea, que realmente que juega con dos puntas allí, un poco aislados.
Sale dos delanteros contra el Español, con Dani Gómez y con Buldini. Dani Gómez desaparecido totalmente el partido.
Pero es que no recibe en zonas, tiene... yo creo, donde puedas explotar las
virtudes
que tiene.
Sí, seguramente tampoco le ayude el plan de partido del equipo, pero a mí es que de verdad, yo creo que el Levante tiene un equipo aseado, un buen equipo, y le falta que el entrenador rompa bueno, de verdad. Igual es una cosa que
pues
le está
dentro,
ahí
encorsetado. Desde dentro te dicen que trabaja increíble en el día a día.
Si ha tenido
y
siempre...
que es verdad que el submensaje, que van 1-0 en un partido y está diciendo vamos a por más. Pero yo, de verdad, yo tengo la misma sensación que tú, que a mí me da como que le falta algo.
Sí, yo creo que le falta la chispa que luego su equipo se le ve. Si es que tú ves a Calleja y luego al equipo le falta esa chispa. Pero bueno, por poner alguna cosa buena, hubo lo de Buldini, que al final fue la apuesta el año pasado. No salió bien. Este año pues ya lleva 4.
Buldini pelea, choca, va al espacio. Es cierto que no tiene una velocidad explosiva para el 1-1, pero es un jugador que está en el área, que cuando le surten de balones, como decía Fermín, pues es un rematador. Y si tuviese un nivel superior, pues no estaría en la Liga Smartbank. Pero para el Levante, bien acompañado, bien rodeado y surtido de balones a nivel ofensivo, pues te puede dar. Yo es que de verdad, he hablado de bajas importantes, Fermín, que estoy de acuerdo con ellas, pero es que creo que no le va a cambiar a esos jugadores la cara al equipo a nivel ofensivo. Yo al equipo lo veo a nivel ofensivo, de verdad, muy plano, muy previsible, con los laterales ya montados, es decir, sin el factor sorpresa. Valle, por ejemplo, es un buen lateral de recorrido. Y sin embargo está abierto allí de extremo, ya fijo. No hay ese factor de aparecer y no estar... No sé, de verdad, yo... que no tengo nada en contra de Calleja y que lo que dice Fermín yo ya lo había oído en la etapa del Villarreal. De hecho, en metodología se han pasado muchos entrenamientos de Calleja en la Ciudad Deportiva del Villarreal en cuanto a trabajo, de ocupar los espacios, de los cuadrados y demás. pero yo lo he visto en el Levante, le he concedido el beneficio de la duda la temporada anterior y esta, y me parece que no veo ningún tipo de evolución, ni en el equipo a nivel colectivo, ni en ningún jugador que diga a este le ha cambiado la cara a Calleja. Mi ya. opinión.
Pues, de momento, yo bueno, tranquilidad respecto a Calleja. Tranquilidad. Hay que recordar que en un inicio mucho peor, el del año pasado, con Nafti, Nafti cae en el 9 de octubre. La víspera del 9 de octubre, así que falta todavía para llegar a ese...
El sábado lo debatía después del partido del viernes con un amigo y él me decía, sí, pero sin Nafti, con Calleja, el año pasado se habría ascendido. Digo, ya, bueno, y si bueno, mi abuela tuviera ruedas, sí, sí, digo, pero por lo numérico. Pero es cierto que Calleja, a pesar de la cagada de Nafti, con perdón, recogió al equipo y pudo enmendar el error...
Le cambió la cara,
pero no a sonrisa. No a sonrisa, y los últimos dos meses y medio de competición se fue al garete toda la opción. Te pregunto por lo social, un apartado que viene marcado por la presidencia de presente y de pasado.
Estuvo simpático el palco del viernes por la noche. Ya conocíamos que iba a estrenarse Pablo Sánchez como presidente. Lo que nadie esperaba, y contamos en nuestras redes sociales, era la presencia de Pedro Villarroel. Pedro Villarroel, por si hay algún levantinista joven al otro lado escuchando, que seguro que lo sabrá, no sabrán quién es, fue dueño del Levante un porrón de años hasta que el equipo cae en concurso de acreedores en 2008, y entonces el mecanismo por el que la fundación se hace máximo accionista y luego a Pedro Villarroel se le ha pagado en ese concurso de acreedores por esas acciones. Sorprendió, acompañado por Ernesto Calpe. Yo pregunté, en estos 14 años de mandato de Kiko Catalán, me dijeron que una vez le habían visto en el palco. Una, en estos 14 años. Él siempre ha tenido dos pases en el palco VIP a su nombre, suyos. Normalmente son familiares los que estaban por ahí, pero, o sea, me refiero en sus butacas, pero para mí bastante no fue casualidad que apareciera Pedro Villarroel en el primer partido en el que,
como el padrino,
en
¿no?
el que Kiko Catalán ya no estaba en el palco. Un Kiko que, por cierto, me preguntaste el viernes si iba a ir.
Yo
te dije
que
en principio que no tenía previsto ir. Lo que me cuentan que dijo el jueves por la tarde, pasado, cuando fue a despedirse,
la visita al vestuario
y al club y a decir adiós, es que lo normal es que estuviera el día del Eldense, que es el sábado 23 de septiembre. En sus butacas, ¿eh? No en el palco.
En sus pases de tribuna. Rápidamente, lo deportivo.
Buenas noticias, porque se han incorporado al trabajo tanto Algovia como Postigo, que eran dos de los jugadores a los que echó de menos Calleja la rueda de prensa post-derrota ante el Español. Los tiene ya trabajando con el equipo. Veremos si llegan o no hasta el partido del sábado ante el Alcorcón, y pendientes de cuándo vuelve Cocho, Georgi, que está con Georgia, como ha dicho antes, iban en ese partido junto a Mamardashvili ante Noruega mañana. Lo normal es que el miércoles, en principio, esté por aquí ya para trabajar el jueves.
Vamos con un consejo y repasamos todo lo que nos dejó el fin de semana en el Polideportivo Valenciano.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes de repasar el baloncesto, el fútbol sala, el balonmano, el mundial de motociclismo, retomamos la información de la Copa Davis. Ha estado Iván Herraiz esta mañana cara a cara con el tenista valenciano, nuestro orgullo, Bernabé Zapata, que formará parte del equipo español.
Bueno, estamos con Bernabé Zapata en la sintonía de la cadena COPE. Hola Bernabé, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué esperáis de esta Copa Davis que empieza en Valencia?
Bueno, yo creo que el objetivo del equipo es pasar. Sabemos que es un grupo muy complicado, con grandes selecciones como Serbia, como República Checa, incluso Corea. Pero bueno, intentaremos pasar a la fase final, que yo creo que es el objetivo, dar un buen nivel, competir, que es lo que depende de nosotros. Y a partir de ahí, pues bueno, esperar que las cosas salgan bien.
Para un valenciano como tú, ¿qué supone el hecho de jugar en casa, de jugar en Valencia?
Bueno, yo creo que es un momento especial, ¿no? Todavía no sé si jugaré, pero bueno, si tengo la oportunidad de jugar, por supuesto, es un momento que iba esperando desde niño, jugar en la Copa Davis por tu país, y en segundo lugar, pues poder hacerlo en Valencia lo hace mucho más especial, ¿no? así que muy emocionado y con muchas ganas de que empiecen las eliminatorias.
En el plano colectivo no viene Carlos Alcaraz, ¿cómo ves que puede afectar eso al equipo? Porque decía David que en cualquier caso lo que tenéis es un equipazo.
Sí, está claro que contar con Carlos, pues bueno, siempre es una bendición, por decirlo de una manera. Pero bueno, el deporte es así, si no contamos con él, por lo que sea, a partir de ahí tenemos que empezar a mirar en nosotros, como se ha hecho hasta ahora. David también ha empezado a mirar cómo tocaba, o sea que súper bien. Y centrarnos en el equipo que tenemos. Tenemos un equipo muy competitivo, muy formado, con jugadores que tienen varias Copas Davis, sobre todo el capitán. Así que yo creo que eso es una ventaja también, esa experiencia, y a partir de ahí pues competir con nuestro equipo.
¿Y de los rivales qué esperáis? Porque se espera que venga Novak Djokovic el próximo viernes, ese emparejamiento entre España y Serbia. ¿Qué esperáis de los rivales y sobre todo de Serbia y de Djokovic?
Bueno, primero estamos pensando ya en la eliminatoria del miércoles, porque República Checa es un país muy, muy complicado. Sabemos que tiene grandísimos jugadores. A partir de ahí nos centraremos ya en la eliminatoria del viernes. Seguramente va a ser muy complicada, no sabemos si Novak va a jugar tampoco. Pero bueno, tanto si juega como no juega, vamos a ir a full. El jugador español que se enfrenta a Novak, que tenemos claro que puede ganar, claro que sí. Y intentaremos ir a machete contra la selección de Serbia.
En el plano personal, Bernabé, no ha sido fácil tampoco para ti, ¿no? Llegar a donde estás en este momento. ¿Sabes lo que es jugar recientemente además contra Novak Djokovic y cómo se las gasta también, ¿no?
Sí, no, justo lo tengo un partido muy reciente, jugué con él hace una semana y bueno, pude un poco saborear el nivel que tiene y también pues ver cositas a mejorar por mi parte. Pero sí, es un momento muy especial, sobre todo porque una semana después de jugar con Novak estoy aquí convocado con el equipo en Valencia, que yo creo que es un sueño para mí. Y yo pues me quedo con eso en el corazón y a partir de ahí disfrutarlo y sobre todo aportar al equipo lo que se me requiera.
Hablábamos de tu camino, como decíamos, no ha sido fácil tu llegada hasta aquí también, con todo lo que supone en cuanto a inversión económica durante toda tu trayectoria. ¿Te paras ahora? ¿Te da tiempo a pararte a pensar todo lo que he conseguido y todo lo que he sufrido?
Sí, normalmente me paro más cuando estoy en casa y no estoy en competición, ahí sí que se me hace mucho más fácil valorar todo lo que tengo, todo lo que he conseguido, todo el esfuerzo por el que he pasado y por el que sigo pasando para seguir manteniéndome. Pero bueno, sí que es verdad que hoy en día y con la exigencia del tenis es muy complicado tener tiempos en tu cabeza, ¿no? Para pararte, para ser agradecido, para ver todo lo que has recorrido. Aún así sí que cuando puedo me voy parando, porque eso también me hace valorarlo un poco todo mucho más. Me hace también más humilde el saber que tengo que seguir trabajando y también me hace más fuerte para seguir mejorando como jugador.
¿En qué momento dices voy a poder llegar a la élite, voy a poder estar peleando en torneos como el US Open?
Torneos como US Open te diría que desde hace 3-4 añitos que ya empecé a jugar las cuales de Grand Slam, pero a partir de los 16-17 sí que intenté buscar la manera de ser profesional, de ser mejor jugador, profesionalizarme mucho, también con un buen equipo, y a partir de ahí pues bueno, las cosas fueron como tenían que ir saliendo con el tiempo debido y a partir de ahí pues llegar hasta donde estoy ahora mismo.
¿Qué mensaje le envías a la afición que va a venir aquí a Valencia, a la Fonteta, a ver la Copa Davis?
Bueno, yo les diría que animen a España con todo su corazón, que nosotros vamos a darlo todo, vamos a competir todos, desde todos los que estamos en el banquillo, tanto el jugador que esté jugando, y a partir de ahí pues llevar al equipo en volandas que nos va a hacer mucho bien a todos.
Bernabé, muchas gracias por atender la sintonía de la cadena COPE.
Gracias.
Baloncesto, Fermín Rodríguez. Más allá de la noticia en torno a la lesión de Hermansson y el quirófano, posiblemente el próximo miércoles, el equipo suma y sigue gran victoria en la gira por tierras gallegas.
Sí, se ganó el sábado a Obradoiro 71-76, ayer a Breogán 75-80, y es un 6-6. La verdad es que las sensaciones del equipo, a ver, de vez en cuando estamos en pretemporada, pero de vez en cuando vuelvo a ver un poco, hay reflejos de aquel equipo, a veces como demasiado triple, etcétera, pero es cierto que por lo menos en defensa veo todo como a la gente más aplicada. Es verdad que has fichado jugadores como Sami Oyeleye, como Torure, que son tíos físicos grandes que te van a dar seriedad atrás. La verdad, si estabas encajando en ACB en temporada regular 83 de media, ya es un dato que di, sumando los dos partidos de fin de semana, estás en 71 y medio.
Que no está mal.
quiere decir que algún cambio sí que hay respecto a la mentalidad.
Algo has trabajado en defensa. ¿Eh?
O por lo menos has hecho hincapié de que hay que mejorar. Luego veremos cuando llegue.
No como Calleja.
No como Calleja. Iván, otro fin de semana marcado por el Mundial de Motociclismo.
En Moto3, Jaume Masia acabó segundo. Está a 12 puntos del líder en el Mundial de Moto3. Octavo acabó Iván Ortolá. En Moto2 cayó Aaron Canet cuando iba tercero. Y en Moto3 se acaba el Mundial. Segundo Héctor Garzó en la primera y en la segunda carrera. Y por tanto termina el Campeonato del Mundo cuarto clasificado.
Balonmano Zamora arrancó la Liga Sobal para Balonmano Puerto Sagunto.
No pudo ser el estreno, el debut esperado. Derrota del Balonmano Puerto Sagunto en casa 20-26 ante el Torre La Vega. Esta es la explicación de su técnico, Tony Maya.
Hemos pagado un poco la novatada, ¿no? Hemos estado sobre todo en ataque, faltos de idea durante tramos del partido. Hemos de tomar nota de las cosas positivas que hemos hecho, que yo creo que han sido bastantes. También aprender de los errores, sobre todo de que esto de la Sobal, yo me voy satisfecho por una parte por la entrega, pero hay que seguir trabajando, por supuesto, y ahí tenemos que ser críticos y seguir mejorando.
Y también tuvimos Villarejo, la segunda jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con el estreno como local del Alcira.
Sí, era un día histórico, le faltó la victoria porque al final fue derrota 2-5 frente al Jimbe Cartagena, dos derrotas en dos jornadas, pero entradón en el Palau de Sports de Alcira. Los dos goles del Alcira fueron de Carlitos.
3:29, casi 3:30 de la tarde. Eso significa que continúa toda la información en esta santa casa, en COPE. Nos vemos, nos oímos mañana. Hasta entonces, sean felices, buenas tardes, adiós.